esos rumores, Pablo Romá. Lo cierto es que no hay ordenamiento de nombres, sí ordenamiento de coaliciones, porque la fecha es hoy. ¿Cómo estás? Acá Gisela Busaniche te saluda.
¿Qué tal, Gisela? Buen día, muy bien. Sí, como vos decías, digamos, ¿no? Hoy lo que vence es el plazo de las alianzas, que uno podría decir que es la herramienta electoral con la cual los partidos y los frentes y los dirigentes van a encarar el proceso electoral. Y después, bueno, ya el 24, ahí sí, con la presentación de los precandidatos de cara a las PASO, ¿no? Yo creo que esta fecha se hizo un poquito más importante de lo que iba a ser en la previa, también por la discusión interna que vienen teniendo las dos fuerzas mayoritarias, Juntos por el Cambio del Frente de Todos, donde, bueno, se planteaba la posibilidad de nuevos alineamientos o realineamientos internos de cara a lo que eran, bueno, ciertas pretensiones en términos de candidatura, precandidatura o de incorporar otros espacios, como en el caso de Schiaretti a Juntos por el Cambio.
Ahora me pregunto, no sé si sabes, pero ¿te acordás cuando se hablaba de que el Frente de Todos quizás no se llamaría Frente de Todos? ¿Eso pasaría hoy? Digo, si cambian el nombre, ¿lo deberían cambiar hoy, 14?
Sí, por ejemplo, ¿no? Que era lo que se discutía. Si Daniel Scioli decide no bajarse y con el respaldo del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa decidiesen tener su candidatura propia por afuera y llamarse Unidad Renovadora,
o Unidad Ciudadana, como lo fue en su momento el de Cristina, sería el
claro,
día hoy para...
Sería hoy. Hoy tendría que definirse eso.
Igual,
es la herramienta electoral. Yo creo, más allá de... Hoy se dicen un montón de cosas, van a surgir un montón de rumores. Yo creo que a ninguna de las dos fuerzas mayoritarias le conviene dividirse, digamos, ¿no?
No creo que pase en ese sentido, pero sí que va a ser un poco de... se van a desangrar hasta el 24 de junio, perdón que lo diga así, pero está un poco así.
No, eso es así, digamos, ¿no? La discusión va a seguir hasta el 24 a las 11:59, digamos, ¿no? Hasta último segundo, un poco uno que conoce cómo funcionan los cierres de listas, sabe que en contextos de crisis y de discusión, eso está abierto hasta el último segundo, la firma está hasta el último segundo, y bueno, coincido con lo que vos decís, creo que va a ser así.
Pablo, vos estás en Circuitos Consultores, ¿hacen también estadísticas además de informes y asesoramiento?
No, estadísticas... Nosotros
¿encuestas?
Hacemos estudios de opinión pública, sí, a través de encuestas.
Bueno, porque se me viene esto a la cabeza. Ayer hubo una reunión, por ejemplo, entre Cristina, Sergio, Guado y Máximo. Lo digo como si fueran amigos, sí. Cristina. Pero lo cierto es que seguramente en esa mesa hubo números. Seguramente hubo algún estudio de opinión, ¿no? Como el que haces vos y como el que hacen otras encuestadoras. ¿Cuánto hay que creerles? ¿Cuánto hay que creerte? Es la pregunta, digo. Porque lo cierto es que en muchos casos y en otros países, e incluso también en Argentina, muchas veces se equivocan y uno está tomando una decisión en base a esos números.
Sí. Bueno.
Defendete ahora.
¿Cuánto creerme a mí es muy difícil? Me pones en una situación muy difícil. En términos de las encuestas, mirá, las encuestas tienen un límite, ¿no? Las encuestas de opinión tienen un límite, que es uno trabaja con la opinión para poder abordar lo que va a ser un comportamiento, digamos, que es el comportamiento electoral. Entonces, siempre entre la opinión y el comportamiento hay una distancia, porque vos ahora me podés decir que a la noche vas a hacer tal cosa y dentro de 2 horas cambiaste de plan e hiciste otra, digamos, ¿no? Y eso, bueno, forma parte del problema, o de la... no del problema, sino de la cuestión que tiene que ver con las ciencias sociales. Eso es así. Después hay otras cuestiones que a veces tiene que ver con la técnica. Algunos le ponen mayor énfasis a la técnica, otros menos. Yo, como sociólogo, trato de no caer en las tendencias más positivistas. Creo que lo importante, además del número, es analizar el número en relación a otras variables que tienen que ver con el resto de las variables de la vida social, digamos, ¿no? O de las dimensiones de la vida social, que tiene que ver con lo político, tiene que ver con lo económico, tiene que ver también con lo subjetivo. Bueno, hay ahí un cruce de distintas variables o dimensiones que a uno también le permiten tratar de entender esos números que aparecen. Después hay números que son muy disímiles, yo creo que también tiene que ver con, bueno, de la manera en que se trabaja, en la manera que se construyen, no solo las muestras, sino también los cuestionarios y obviamente el análisis, ¿no? Entonces yo creo que los cuestionarios son muy importantes a la hora de pensar las encuestas, cómo se formulan las preguntas es muy importante, porque una formulación, dos formulaciones pueden, sobre el mismo tema, sobre el mismo punto, pueden llevar a lugares distintos, y creo que eso es un, bueno, son cuestiones. Ahora,
son herramientas.
¿Para qué sirven las encuestas? Bueno, sirven para tener una dimensión, sirven para tener un, bueno, un diagnóstico, una mirada de conjunto sobre distintas cosas. Yo insisto, a mí me parece que la idea de predecir con la encuesta es muy difícil. Si yo tuviese que explicar una encuesta, yo creo que los números hay que explicarlos en relación a otras dimensiones, y bueno, y ahí, y por ahí pasa un poco el trabajo. A veces es un trabajo más artesanal, otras veces es un trabajo más industrial, y bueno, también depende un poco de los momentos, depende un poco qué es lo que uno quiera observar, qué lo que uno quiera explicar.
Pablo, buenos días. Te saludo Ingrid Beck. Estamos hablando con Pablo Roma, que es sociólogo, es analista político y es integrante de Circuito Consultores. Quería preguntarte algo sobre el, comillas, fenómeno Milei, ¿no? Esto que nos muestran las encuestas, nos dicen los consultores respecto de que va a tener un gran caudal electoral de cara a las PASO, ¿no? Él como líder nacional, porque estamos viendo que en las provincias no le está yendo muy bien, pero los resultados provinciales no se pueden, ya sabemos, lo aprendimos, no se pueden vincular con los resultados nacionales. La pregunta es, para quienes hacen encuestas y para quienes están ahí en el terreno, ¿qué posibilidad hay o cómo se mide esto de que en general las personas más enojadas, por decirlo de alguna manera, tienden más a contestar y las que tienen menos enojo tienden a contestar menos? ¿O esta es una suposición que no tiene ningún valor?
Bueno, hola Ingrid. Mirá, es difícil. Yo creo que hoy quienes contestan las encuestas fundamentalmente son sectores que tienen un nivel de politización mayor, que son los sectores más activos, sobre todo las encuestas telefónicas o las encuestas por internet. Después en las encuestas presenciales no tanto, porque ahí responde la gente, y ahí hay distintas situaciones, digamos. Yo creo que la variación un poco de los resultados, y sobre todo en el caso de Milei, tiene que ver con que, bueno, hay un sector de la sociedad que está un poco cansado de que esa distancia que hay entre la política y la sociedad no termine de resolver ninguno de los problemas de fondo, por ejemplo, el de la inflación, el de las inseguridad, que son los dos principales problemas que hoy están más presentes, digamos, ¿no? Entonces, un poco el voto, la opción de Milei aparece por ese lado. Yo creo que hay también por la dispersión que hoy tiene el Frente de Todos, sobre todo en su base electoral, después de la decisión y la ratificación de Cristina Fernández de Kirchner de no ser candidata, ese proceso de dispersión también se expresa de alguna manera como una opción protesta en el caso de Milei, digamos, ¿no? Pero creo que eso no, al menos yo no veo un fenómeno de Milei como el que quizás ven otros colegas, ¿no? Con la posibilidad de entrar a balotaje o de
ojalá
estar arriba de los 25 puntos.
Bien.
Nosotros lo hemos
nos
tenido.
Quedamos
siempre
con tu análisis.
Nos quedamos, sí, nos quedamos con Circuito.
Pero
consulta.
Yo dije que no soy muy que es difícil creerme.
Y te hago otra pregunta respecto a los tres tercios de los que habló la vicepresidenta. Después también hubo otra versión que me gustó también, otro análisis que hablaba de que en realidad son cuatro cuartos, porque hay un 20% que no sabe a quién va a votar. En ese sentido, ¿vos cómo la ves?
Sí, yo creo que la idea de los tres tercios es una idea más política que electoral. digamos, ¿no? Me parece que Milei, en términos políticos, logró partir un poco la agenda de la grieta, en el sentido de que ya no hay dos, ¿no? Más que la grieta, del binomio, digamos, ¿no? Uh-huh. Que no hay dos, sino que hay tres actores que están discutiendo fuerte. Obviamente Milei está de un lado de la grieta, porque yo creo que la discusión de la grieta, o de la discusión más kirchnerismo, antikirchnerismo, populismo, antikirchnerismo, no está saldada, superada. Uh-huh. Milei está de un lado, que es antipopulista, antikirchnerista, pero sí como tercer actor en la discusión política. En términos electorales yo no lo veo con tres tercios, no lo veo, por eso no lo digo, no lo veo en 25 puntos o en 20 puntos, siempre entre 15 y el 18, a veces un poquito menos, pero y de todas maneras es un volumen electoral muy importante. Y después, en el caso de aquellas personas que no se definen, y sí, hay un porcentaje alto, que a veces también ronda cerca del 15, el 12, en algunos momentos llega a ser el 18, el 20, pero eso fluctúa un poco, fluctúa. Con Cristina Fernández de Kirchner en el menú de opciones antes de la ratificación, bueno, ahí había un poquito más de, tenía un poquito más de fuerza, de peso su candidatura, su posible candidatura. Sin ella, bueno, Sergio Massa y Guado de Pedro dividen un poco eso, con lo cual también, por eso digo, me parece que para el Frente de Todos es importante llevar una candidatura única. Y después, bueno, cuando uno mide la interna, Sergio Massa está un poco mejor que Guado de Pedro, pero bueno, creo que tiene que ver con eso. Me parece que la idea de los tres tercios es más una idea de la discusión política que electoral.
¿Y Juntos hoy cómo te están dando los estudios de opinión en el sentido de Bullrich o Larreta hacia las PASO?
Bueno, nosotros venimos viendo ya desde el año pasado que Patricia Bullrich está por arriba de Horacio Rodríguez Larreta. Mm. Y eso es una tendencia que se ha mantenido hasta acá, ¿no? Después del lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, la distancia se achicó, creció Horacio Rodríguez Larreta, pero sigue estando un poco por abajo de Patricia Bullrich. Yo creo que eso tiene que ver con dos cuestiones, y que tiene que ver un poco también con lo de las encuestas, porque, como decía recién, quienes más contestan son el núcleo más duro, el núcleo más activo, y Patricia Bullrich tiene una llegada muy muy directa al núcleo duro del PRO, digamos, ¿no? A la base electoral del PRO. Y Horacio Rodríguez Larreta le cuesta llegar a ese sector, a su propio sector, y tiene que salir a buscar otros sectores, quizás sectores más independientes, también antipopulistas, antikirchneristas, pero más moderados, ¿no? Por eso también la discusión, bueno, con respecto a Juan Schiaretti, pero también la decisión de favorecer al radicalismo y a Martín Lustó en la elección a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, marca ese alineamiento por afuera del PRO que necesita Horacio Rodríguez Larreta, y ese sector quizás aparece un poquito menos todavía, o no está tan definido.
Pero puede ser que aparezca el 13.
Pero puede ser que aparezca, digamos, uh-huh, ¿no? Okay. Y la discusión sea más pareja de lo que quizás aparece hoy.
Me tengo que ir al informativo, pero súper interesante, Pablo. Gracias por esta claridad. Y sabe que nosotros te creemos, Pablo. Así que, y por eso te llamamos. Pero está en debate todo el tema de las encuestas. El otro día te invito al piso y lo charlamos.
Dale, con todo gusto.
Bueno, beso grande. Gusto.
Muchas gracias.
Pablo Roma, sociólogo, analista político, integrante de Circuitos Consultores, pasó por Radio Nacional. 11:30.